El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes ya 19 de junio de este 2020, tan extraño año que estamos viviendo, en realidad un periodo mundialmente complejo. Hoy día tenemos el gusto de compartir, como siempre, con Tomás Duval, como todos los viernes. Bienvenido, Tomás, un gusto saludarte una vez más.
Hola, muy buenas tardes a todos y a todas.
Como sabemos, cientista político, académico de la Universidad Autónoma, militante de Renovación Nacional, Tomás. Y hoy día está con nosotros Karina Oliva, que no nos veíamos, comentábamos antes de salir al aire, Karina, desde antes del inicio de la pandemia.
Sí, es bastante de tiempo. ¿Cómo están? Qué gusto, mucho gusto verte, los que están bien.
Bueno, Karina Oliva, como sabemos, dirige cientista política, dirigenta de Comunes. No te cambié partido esta vez, normalmente me confundo.
Dirigente Comunes. Presidenta.
No, comunes. Expresidenta, como todos sabemos, del partido Poder en su momento, Poder Ciudadano. Hoy día, además, eres directora de Chile Movilizado y estás trabajando con Chile 21 también.
Ya no soy directora de Chile Movilizado.
¿Te cambiaste de Chile Movilizado a Chile 21?
A Chile 21, sí, sí.
Mira, Tomás, cómo se va formalizando el mundo político, ¿ah?
¿Eh? Sí, es, así es. Ya veo. Sí.
¿Ah? Pero que Chile Movilizado colaboro con columnas, con algunas de estas
investigaciones. No, muy bien. Y ya van a invitar al compañero Desbordes también a ser parte de Chile 21 y por ahí vamos a ir armando el cuento, ¿no?
Ayer tuvimos un foro con Mario Desbordes. Me tocó dirigirlo a mí sobre poderes del Estado. Invitamos a Mario Desbordes, a Maya Fernández y a Claudia Mix. Así que,
¿a Mario Fernández?
A Maya Fernández.
Maya, ya te entendí. Maya. Mario Fernández, yo pensé en el viejo querido Peta Fernández, que fue ministro. El último ministro del Interior de Bachelet. Oye, lamentablemente ha sido tan agradable empezar la conversación en el rato que conversamos un minutito antes de salir al aire, pero en fin, los números de hoy son más bien desalentadores una vez más. Habíamos tenido como un par de días en que los niveles de contagio aparecían como que iban en una pequeña declinación. Hoy día lamentablemente se informan más de 6.000 una vez más, 6.290. Llegamos a 231.000. 393 contagiados formalmente, digamos, lo que nos ubica prácticamente, estamos peleando el primer lugar mundial de contagiados por millón de habitantes. Y algo parecido nos pasa en el número de muertos, tenemos 252 de nuevo, no es el peak, pero está por encima de los 250, es muy alto, tenemos 4.093, hay que agregar un grupo de... Se entiende que en los próximos días vamos a tener una cifra más concreta y que también nos coloca en una situación de uno o dos del mundo en materia de fallecidos en esta contabilidad compleja que es por millón de habitantes. Y fíjate, solo les doy el dato que me llamó mucho la atención, la situación de Calama. Calama, que está en cuarentena hace ya una semana más o menos, está en cuarentena total. Bueno, cuarentena es un eufemismo para nosotros, porque en Chile las cuarentenas son más bien una declaración, pero ya vamos a hablar de eso. Tiene formalmente 2.105 contagiados. Sin embargo, estaba leyendo un artículo en el Mercurio del director senior de Milenio, que es una que hace proyecciones, etcétera, donde se habla de que en Calama la situación está descontrolada y que hay que multiplicar por lo menos por 10 ese número. O sea, este estudio habla de que en Calama habrían más de 20.000 contagiados, lo cual pondría, si eso es así, a la situación en una complejidad mucho mayor. Y para cerrar los malos números, 1.911 personas están en la UCI en este momento y en estado crítico 396. Estos son los datos que a mediodía o en la mañana entregó el Ministerio de Salud, el de Calama, por cierto, el de la... Esa multiplicación no es del Ministerio, es de Milenio. Y tenemos nuevo ministro y tenemos un montón de cambios. ¿Cómo están viendo, Tomás, esta situación? ¿Qué idea te da, digamos, que por dónde, cómo vamos en el tema pandemia propiamente tal?
A ver, las cifras nos dicen que la estrategia efectivamente utilizada hasta por el ministro Mañalich no dio los resultados esperados. Eso es claro por la evidencia de los números. Solo agregar un dato más que tú a este panorama preocupante. No sé si era el Mercurio o la Tercera, también traía un estudio hoy día que decía que en la última semana, aquellos que salían positivos, los que estaban en hechos, un tercio eran positivos. Es decir, es una cifra altísima.
Hay que solo recordarte, Tomás, la Organización Mundial de la Salud habla de que el inicio del control es cuando la positividad es del 10%. Y estamos más del 20, 24, 25. Ese dato es muy importante el que tú acabas de dar.
Sí, y yo creo que ahí está el punto central y el desafío que tiene el nuevo ministro de Salud, que ya es de una magnitud mayor, digamos. Obviamente el cambio del ministro ha hecho, por lo menos en términos políticos, diría yo, conciliar y buscar distintas posiciones para poder adecuar esta nueva estrategia, escuchando a todos los distintos sectores, porque yo creo que hoy día ya no hay espacio para tomar una ruta sin escuchar, sin hablar. Hay que tomar decisiones en conjunto, dado la gravedad. Y en eso creo que va a ser el gran desafío que tiene actualmente el ministro París. Yo creo que mucho más allá de los hospitales, donde ha estado centrado la gran parte de la discusión, si hay camas críticas, si hay ventiladores, etcétera, que son importantes, creo que a esta altura lo más importante es tratar de seguir de alguna manera la ruta de los contagios. Y para eso no hay nada mejor que lo que mismo ha anunciado el ministro París, ¿no es cierto? Una acción preferente del mundo local y municipal en aquella estrategia. Creo que ese es un camino muy importante que nos puede dar un resultado para que esto no siga en una curva ascendente permanente. Todos estos números nos indican además que el plazo no es corto, que esto va a ser más largo de lo que uno incluso pudo haber previsto en alguna instancia. Y eso va a ser mucho más duro y complejo. Ahora, y lo segundo es hacer efectiva las mal denominadas cuarentenas, que no son cuarentenas, son quincenas. Entonces es un concepto bastante extraño. Pero creo que es necesario, más allá de las penas, porque yo creo que esto no es un tema de penas ni de mayores anuncios de sanciones, porque al final las sanciones, por millonarias que se vean hoy, la multa de 5 o 10 millones de pesos, claro, para alguien que percibe, si es que percibe un sueldo mínimo, es irreal la multa, entonces no tienen sentido.
Da lo mismo sea de 200 millones o de 5, igual.
Exactamente, creo que ahí hay que o restringir los permisos a los mínimos necesarios para que las regiones que estamos bajo este sistema de cuarentena la cumplamos, y efectivamente tener un sistema de localización distinto. Ahora, se habla un buen debate, por ejemplo, con lo que hizo Corea del Sur respecto a la aplicación en celulares. Hoy día tenemos en Chile más celulares que habitantes, por lo tanto puede ser un buen elemento. Ahora, hay que cuidar y resguardar los datos, estoy de acuerdo. Pero creo que también puede ser una estrategia importante, porque ahora sí que no podemos cometer más errores, y yo creo que es importante seguir esos caminos. El gobierno la tiene bastante más complicada, pero creo que el ministro, por lo menos de salud, ha señalado esos caminos que me parece en esta visión, que me parecen los más importantes en este momento.
¿Y tú, Karina, cómo lo ves?
A ver, yo creo que el ministro evidentemente tiene una tarea muy compleja, porque entre las cosas que más se ha afectado durante este periodo es que la ciudadanía no tiene como completa certeza de lo que va anunciando la autoridad. Entonces, hay una falta de credibilidad a los anuncios. Entonces yo creo que el nuevo ministro, el ministro París, hoy día tiene entre los mayores desafíos es recobrar parte de la fe de la ciudadanía para tomar medidas. Hay que recordar que primero pasamos por la primera cuarentena selectiva en la región metropolitana, donde incluso incluía la primera cuarentena algunas comunas del Gran Santiago, y entre ellas Independencia, pero que a la semana se le saca de la cuarentena, y hoy día es una de las comunas que está con mayor complicación en términos pandémicos. Después hablamos del retorno seguro, después hablamos de la posibilidad de reabrir los malls, del carnet sanitario, de la caída del que todo se cayó como castillo de naipe, y eso yo creo que es uno de los temas más complejos para una autoridad cuando tiene que enfrentar y tiene que dar la certeza a la ciudadanía. Yo creo que aquí es evidente que se cometen errores, y porque es algo completamente extraordinario, esto a diferencia del estallido nadie lo veía venir, podríamos decirlo, pero sí habían antecedentes de cómo se comportaba el virus en otras partes, y de que en realidad lo que más estaba siendo efectivo eran las cuarentenas, o sea, que el único medio de control de la pandemia era las cuarentenas. Entonces el ministro París asumir desde el día sábado, en realidad desde el día domingo, tiene yo creo ese gran desafío. Sí creo que ha hecho un despliegue comunicacional que intenta desmarcarse de la gestión anterior, busca dar mayor certeza a la política pública que quiere implementar. Ahora en la mañana veíamos que anunciaba con distintos expertos las medidas que se van a tomar, por ejemplo las restricciones de la salida, haciendo un llamado a la gente a donar sangre. Ojo, creo que hace varios días los distintos centros hospitalarios están con desabastecimiento en sus bancos de sangre. No es un dato menor. O sea, quiere decir que eso agudiza las situaciones críticas de los pacientes que están críticos. O sea, yo creo que acá el objetivo que tiene primero el ministro es recobrar y dar certezas en algo. No es menor que cada una de las crisis, siempre la ciudadanía, más allá de los malestares que pueda tener, siempre busca por una necesidad que la autoridad le dé certezas, que sepa para dónde va el camino, que sepa que si bien a todos nos va a costar salir, que si la situación maya es crítica, el país va a salir adelante. Y eso yo creo que es lo más difícil que hoy día tiene el gobierno para enfrentar con la opinión pública. Hemos visto la encuesta en la semana que la gente no cree en las medidas que se han tomado, no cree en las cifras que está dando el gobierno. Eso es tremendamente grave. O sea, cuando la ciudadanía deja de creer, entonces deja de creer que la política pública que se implementa va a servir. Por eso también hay un factor ahí de tan livianas que se están tomando las cuarentenas, pero además tenemos otro factor que es completamente complejo, muy complejo, que es que son los ingresos. En nuestro país no solo estamos viendo una crisis sanitaria, sino que estamos viviendo no solo una crisis de un choque económico, sino que también una crisis en términos de los ingresos. Las familias dejaron de percibir ingresos, y eso deteriora la posibilidad de que alguien se quede en la casa. Si yo no tuviese que darle de comer a mi hija, lo más probable es que estaría buscando de dónde solventarlo. Y eso no hace a las personas irresponsables. Ahí hay otro factor y ahí hay otro problema que el Estado se tiene que hacer cargo. Quiero contarles que hoy día, además, en la tarde se da el último trámite constitucional al proyecto del IFE 2. Se supone que tiene que salir hoy día después de las 6 de la tarde. Y la gente está esperándolo, porque necesita tener ingresos para lograr generar y guardar las cuarentenas. Así que yo creo que son distintos factores y dimensiones que se han vivido esta semana, pero a mí la que más me preocupa son los indicadores de desconfianza de la ciudadanía hacia las políticas públicas que se están tomando al respecto.
Quisiera agregar un punto que también es novedoso de esta semana, y es que la ministra secretaria general de gobierno, no sé si fue ayer o anteayer, hizo una primera autocrítica más o menos interesante, digamos, porque hasta aquí el gobierno se había planteado en una primera etapa muy triunfalista, después una más bien de que las cosas eran complejas, pero nunca reconociendo errores, y en cambio la ministra Rubilar habla de errores, claro, destaca logros, obvio, no es para hacerse araquiri su cargo, ¿no? Pero pero sí dice que ha habido errores en la trazabilidad, en la no incorporación de la salud primaria, en fin, da una serie de cuestiones. Lo que yo no sé si les parece que está marcando a lo mejor un giro político también en el gobierno y un cierto reconocimiento de algo que ya lo decía Tomás, bien obvio, que la estrategia, lo decía con más suavidad Tomás, pero que la estrategia de anterior es un fracaso, digamos, y esto lo agrego yo por mi parte nomás, se intentó, a mi juicio, utilizarla como una plataforma de reposicionamiento político de Piñera, digamos, del presidente Piñera. Entonces, eso da la impresión de que ya tarde, quizás, se abandona para el inicio de una nueva que lo marca muy claramente, tú lo decías, Karina, y Tomás también, que lo marca muy claramente el giro comunicacional que hace París. Pero vamos a ver si hay un giro también en las medidas propiamente tal. Hasta aquí nos hablan de más endurecimiento de penas que compartimos.
Yo no creo que esa sea la solución.
No, que yo, sobre todo como lo que ya decía Tomás, digamos, si a tú una persona que gana el sueldo mínimo le dice que le va a subir la pena de 2 millones a 5 millones, es como que a uno nosotros nos digan que nos van a, en vez de cobrarnos 10, nos van a cobrar 200, da lo mismo, no está al alcance, ninguna de las dos cifras, entonces es irreal. Pero en definitiva, ¿ven ustedes que haya un cambio, creen que puede haber un cambio político global del gobierno en este sentido y una apertura mayor? O lo más bien ven que es un cierto acomodo nomás. En la segunda parte quizás hablamos un poco más del tema de los ingresos, incluso que también es un punto central. Ahí hay algo que publicó Bloomberg, se los dejo contado, no sé si lo vieron, donde habla de un país que afronta la cuarentena con estrategias de rico en un país lleno de pobres, digamos, que es bien, bien brutal, como lo dice Bloomberg. Pero, en fin, respecto a este cambio, de este cambio de estrategia política comunicacional, ¿ustedes la ven global con la señal que tira Rubilar o más bien les parece que va a estar radicada solamente en París? ¿Qué? Y con esto sí que termino. ¿Qué cambia? Es un ministro de salud y no es el superministro que era Mañalich, que además nos predicaba cada mañana, porque nos decía cómo portarnos bien, cómo portarnos mal, etcétera. Era como la bendición urbi et orbe de cada mañana. Tomás.
Yo tiendo a coincidir en muchas cosas. Imagínate tú que el gobierno quería estar en los mejores rankings de combate al virus.
Claro.
Y estamos entrando al revés, a los peores rankings. Y desde ahí, naturalmente, tiene que haber una autocrítica y un nuevo posicionamiento. Y esto tiene que ser... tiene que ser real. O sea, yo valoro la autocrítica que hace la ministra, secretaria general de gobierno, que un poco se inserta en la misma estrategia del ministro de salud y acentuar que la política es para combate del virus. Ese es el tema central y no ampliarlo a cuestiones que son superfluas en este minuto. Pero sí, tú tocas un tema que a mí me parece muy relevante. De pasada, ¿no? Que tiene que ver con cómo el Estado va a apoyar a la ciudadanía. Y ahí fíjate que lo que Karina mencionaba, esto de la discusión que hoy día se aprobaría el nuevo ingreso familiar de emergencia.
Está en la última etapa la discusión en el Congreso en este momento.
Pero fíjate que ese tema, desde mi perspectiva, es un cambio radical en las políticas que el Estado ha tenido, porque es como la primera piedra de un Estado de bienestar, donde el Estado se hace cargo de aquellos ciudadanos que no son capaces de mantener su vida, sino que los apoya con ciertas cantidades de dinero. Ahora, digo, es un cambio radical de lo último que hemos vivido en los últimos 30 años, digamos. Ahí hay un soporte distinto a una configuración del Estado. ¿Cuál es mi aprehensión en el tema? Ministro de Desarrollo Social, ¿cuántas postulaciones va a tener? Lo tiene que hacer muy rápido. Algunas creo que hoy día están rechazadas.
Tenemos un problema con el registro grave, anterior, técnico. Entonces,
creo que ahí hay un desafío enorme. De otra manera, esta medida se puede entrampar y resultar como un boomerang, si no es efectiva en cuanto a su cobertura y magnitud de llegada y de apoyo. Pero creo que políticamente a mí me señala que hay ahí una política, como digo, cambia la concepción del Estado, casi un Estado de bienestar, exagerando el término, pero tiene que ver con esa política, cuando los ciudadanos no pueden sustentar, el Estado recurre en su apoyo.
Yo me acuerdo, Tomás, y te doy el tiro la palabra, Karina, que hace tiempo, ¿no? Hace quizá un par de años, lo cual a esta altura es como 400 años, más o menos, hablar de un par de años. Estábamos en otro mundo. Conversando en alguno de los muchos programas que hemos compartido, tú hablabas de que el rol de una derecha democrática efectiva en este momento era hacer conciliar un mejor Estado con una sociedad más libre. ¿Y qué será el gran aporte que podía hacer la derecha? A lo mejor obligada por las circunstancias, eso que tú mirabas como una posibilidad se empieza a dar, ¿no?
Yo creo que por ahí va un camino, ¿no? Creo que es importante recuperar ese aspecto no menor de la derecha o de la centro-derecha, de mirar de una manera distinta a la sociedad, que va más allá de una mirada meramente economicista o centrada en cifras. Creo que va mucho más allá de un modelo económico. Esto tiene que ver con la sociedad. Entonces, de ahí hay un espacio para una derecha democrática que yo creo que naturalmente se va a tener que expresar.
¿Karina?
Sí, mira, yo creo que es súper relevante lo que decía de esta nueva mirada como del Estado que genera esta política pública, el registro social del ingreso familiar de emergencia, pero muestra otra, que el registro social de hogares no es una política implementada pensando en un Estado de bienestar. Entonces, como que chocan, es como completamente porque vemos los desajustes que tienen, no está claridad cómo se está, no hay una claridad, una certeza que se está midiendo la vulnerabilidad o la exposición o cuando una persona deja de percibir ingresos, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay una nueva dimensión que el país está mirando o que se está debatiendo, ni siquiera por voluntad de querer debatirse, sino porque la urgencia apremia de tal magnitud que te obliga a resolver cosas de una manera que antes nunca pensaste hacer. O sea, evidentemente no me imagino que el gobierno del presidente Sebastián Piñera esperaba estar entregando ingresos de emergencia, y ninguno otro. Lo otro eran los bonos particulares que se entregaban por cargas familiares, no un ingreso porque hay un choque. Yo creo que aquí hay que poner mucha atención en cuanto a la realidad que enfrentamos en un país, que si bien había tenido grandes periodos de crecimiento económico, la desigualdad genera un nivel de crecimiento de la posibilidad que la gente salga de un segmento y entra a otro de vulnerabilidad. Y ese quiebre tan brusco y tan que depende de tan poco y que se genera con una fragilidad tan rápida, creo que nos tiene que poner la atención en cuán efectiva estaba siendo la política exclusiva de focalización y no generar una política de cambio de procesos igualitarios de internos en el país, de distribución de riqueza sobre todo, que sean más contundentes, que sean más estructurales. Porque el estado de bienestar más bien genera condiciones estructurales, no focalizaciones. Y todavía, por la condición de nuestro estado, seguimos viviendo política exclusivamente de la focalización, que también, evidentemente, ocupar políticas de países ricos con el nivel o la cantidad de personas en situación de pobreza complejiza más cómo enfrentar la cuarentena. O sea, yo estoy sorprendida de la cantidad de campamentos que están creciendo a la fecha debido a la pandemia. O sea, en la región metropolitana, en las comunas de Colina, Lampa, tú cada cierto vas en la autopista, en la carretera, y vas viendo que crecen y crecen los campamentos. Y son personas que hoy día están levantando campamentos. Hoy día. Y eso demuestra el nivel de fragilidad de la sociedad que tenemos, en términos general, no solo el Estado, sino que también el nivel de organizacionalidad que tenemos, como la fragilidad que tenemos para enfrentarlo.
Eso. Vamos a aprovechar de hacer una pausa, ¿les parece?
Así es. Muy bien.
Ya, pues hacemos una pausa y en un par de minutos nos volvemos y seguimos conversando. Aquí hay el tema de los liderazgos, ¿eh? Fíjate que no sé si le dan una vueltecita, pero el otro día con algunos amigos, yo me junté con unos amigos, no sé, se junta en esta misma forma, cosa más rara. Y hablábamos de que hace unos años, si esto hubiera sido, quizás hace unos años se hubiera juntado, mira tú, un par de rectores o tres rectores de universidades tradicionales, importantes. El presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, el arzobispo de Santiago, algunos premios nacionales, pero tú juntabas un conjunto de 10, 15 personas que podían hacer un llamado potente, que hiciera que la ciudadanía dijera, por ahí hay que ir. Y hoy día miramos y es como cuando uno habla de fútbol y dice, veamos el equipo uno por uno, y no da ni uno, po. No tenemos, y entrenador, ¿para qué decir? Estamos complicados en eso también.
Vuelva Bielsa, podríamos decir.
Que vuelva Bielsa. Lo conversamos después de la pausa. Y estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Karina Oliva y con Tomás Duval, repasando lo que nos va dejando esta semana, que termina ya en... Es como raro decir que termina en sus días hábiles, porque estamos en un periodo tan extraño. Oye, nos quedó del tema de la primera parte, el tema de los liderazgos, que lo hablamos mucho, o sea, más bien fue solo mencionado. Y esta mención de Bloomberg, de esta estructura de país, oye, que de un país que toma decisiones de ricos pero que está lleno de pobres, a mí me da la sensación de que es un país más bien rico, con mucha gente pobre, y de las capacidades reales, y eso se entronca con lo que tú decías, Tomás, también del Estado y del nuevo rol que se le puede asignar al Estado, de las ayudas que están llegando, en fin, de la inutilidad de ciertas medidas. Yo creo que mejor ni hablar de la caja de nuevo, que ahí está intentando ser repartida, y quizás cuándo terminará de ser repartida, llena de errores, en fin. Como que me da la sensación de que hay un repensar muchas cosas de cómo hacerlo en este rato. Y tengo la sensación que también desde la oposición se está pensando de una manera de decir, vamos a lo sustantivo del momento, y las cuentas y habrá que pasarlas cuando sea la hora, y que no es esta. Yo tengo una sensación de que hay una cierta sensatez también que se impone por ese lado. No sé, Karina, si tú desde la oposición ese análisis se hace también.
Sí, se hace. Yo creo que se trata de lidiar con dos momentos de lo que ha ocurrido. O sea, yo creo que no se trata de pasar cuentas. Yo creo que más bien se trata de... A ver, yo creo que hay una cosa que en sectores de la oposición nos complica mucho, que es parte de lo que decía en el primer punto, era... ¿cuánto le hace mal una mala gestión a la institucionalidad para abordar los desafíos políticos que tenemos? O sea, tenemos un desafío tan importante ahora como superar la pandemia, pero pues se nos viene otro tremendo que tiene que ver con el proceso constituyente. Entonces, yo creo que uno entiende que hoy día no es la coyuntura, no sé, de solo criticar y también proponer, pero también exigirle al gobierno escuchar. Yo creo que, por ejemplo, lo que fue el primer IFE, de la oposición hubo mucha molestia porque el gobierno fue muy tozudo en lo que significaba el ingreso. Y quiero recordar que se le aplaudió y se les apodó los halcones a Sichel y a Blumel y a Briones por no haber cedido a las presiones de aumentar los ingresos para el IFE. Entonces, yo creo que acá más bien es pasar cuenta, más bien asumir las responsabilidades, porque lo que hay que proteger es parte de la institucionalidad y la legitimidad de nuestras instituciones. O sea, hay cosas que no pueden quedar así como, no, si ya se fue, no veamos nada, no hagamos nada, porque hay situaciones bien graves. O sea, lo que pasó con el informe del 10 hacia la OMS, contrastado con la información que tenemos a nivel nacional, eso no es un error menor. Yo creo que me parece normal que se le quiera bajar el perfil, pero es algo complejo. Tiene distintas aristas que la oposición se está estudiando, sobre todo desde el Frente Amplio, se está evaluando en su mérito, pero creo que no puede pasar solo con que hoy día no es el momento de hablarlo, sino que hay que enfrentar ese problema, porque lo que afectó más eso es a la institucionalidad que daba la certeza a la población de cuántas personas están contagiadas y cuántas están fallecidas. Y me parece que las democracias, lo que más hay que cuidar para que se avance, para que las legitimidades no decaigan y no entren en procesos más bien reaccionarios o contrademocráticos o de retroceso democrático, es cómo cuidamos esa institucionalidad política. Y yo creo que sí hay una carencia de liderazgo para enfrentar tanto el debate de hoy día para adelante, pero también hay una falta de liderazgo para cómo abordar la crítica para construir una nueva realidad del discurso político. Yo creo que a la oposición igual nos falta condiciones de enfrentar con mayor audacia, y esto no quiere decir que la audacia significa andar como pegando cachetada al que está al frente. Me refiero a la audacia a proponer soluciones que tengan que ver cómo resguardamos la vida de la población. Yo creo que aquí hay que ser un poquito más audaces en eso. Yo no concuerdo con el gobierno que todo lo que signifique algo, que aquí lo más importante es la constitución. La constitución, a mí me parece que es importante la constitución, pero por la misma constitución el ministerio no podría haber tenido dos informes. O sea, si hubiese tanta algarabía por esa defensa, pero a la hora de, por ejemplo, asegurar el postnatal de emergencia, que es algo de sentido común, de que el Estado debiese resguardar. O sea, estamos hablando de mujeres que están en los últimos meses de su embarazo, antes de las 36 semanas, que están pidiendo que se extienda a la semana 25. O que aquellas que están con sus bebés de 6 meses no tengan que exponerse ni ellas ni al bebé. Y eso yo creo que tiene que ver cómo la oposición también corre los cercos del proceso de democratización de la política pública, y no solo de la concentración del debate en que este es bueno, este es malo, sino el objetivo político, en definitiva, que va a perseguir alguna política pública. Yo refrendo el liderazgo de Ilse Asiches, porque me parece que ella hace un llamado de atención a más bien al sentido común de la población, del autocuidado, pero también en contribuir como parte de la sociedad civil a la institucionalidad pública, a encontrar caminos para enfrentar de manera colectiva la pandemia. Yo eso lo valoro profundamente, incluso teniendo ahí tensiones anteriores con el ministro París. Creo que igual han tratado de mantener un cierto momento de sacar esto adelante como parte de la comunidad científica y médica. Yo creo que eso también es muy relevante, y creo que en eso me parece que hoy día el ministro ha tratado de ser más cuidadoso, incluso con sus enfrentamientos con la presidenta del Colegio Médico. Y también me llama la atención que muchas de quienes han mostrado han puesto como un sentido no de oposición, sino más bien de generar credibilidad a lo que está pasando, de entregar certeza, muchas de ellas son mujeres. Yo eso también lo quiero valorar, no es solo Ischia, la Alematus, la Pati Muñoz de la Defensoría de la Niñez, que están buscando caminos no solo por la pandemia, sino que anteriormente, de fortalecer los espacios democráticos. Yo creo que acá la pandemia no puede hacer que Chile retroceda democráticamente, sino que tiene que ponernos un punto de inflexión, igual que el estallido de octubre del año pasado, un proceso más bien de democratización, de mayor proceso avanzada de esto, y que tenga que ver incluso con lo que es la distribución de la riqueza, que para algunos no es lo mismo avanzar en proceso democratizador con la distribución de la riqueza, no siempre significan lo mismo, pero para mí son algo fundamental y que caminan de la mano.
Fíjate cómo los pequeños gestos o las mínimas frases te cambian ciertas circunstancias, porque en la París, que tuvo, como tú recordabas, Karina, enfrentamientos duros con cruces argumentales duros, incluso en algún minuto él mismo dijo, creo que ha sido excesivamente duro, y se arrepintió y se disculpó con, y que así, cuando estaba en otro rol. Pero ahora, antes de la primera reunión, dijo, por supuesto va a ir mi presidenta de nuestro colegio médico. Entonces, esa manera de decirlo, porque si él le decía va a ir la presidenta del colegio médico, no, es mi presidente, abrió un diálogo totalmente distinto. Eran pequeñísimos detalles que hacen la diferencia. Tomás.
Sí, yo entiendo esos detalles, esos gestos, un poco lo hablábamos del doctor Párez, digamos, tiene una situación distinta. A mí lo que me preocupa, en el fondo, es que yo creo que estamos en un ambiente de polarización, más allá de la pandemia. Y una polarización política que se refleja, yo diría, en, por ejemplo, en la cantidad de partidos políticos. Hoy día en Chile tenemos 25 partidos políticos legalmente constituidos y 15 más que están haciendo trámites o en formación. Es decir, en un mes más podríamos llegar a tener 43 fuerzas políticas compitiendo en un año frente electoral. Eso que habla de una gran fragmentación y de que las fuerzas se van hacia los extremos abriendo, a la derecha y a la izquierda, aquí no hay distinciones ideológicas. Y ese ambiente de polarización yo lo junto además con, evidentemente, que es una polarización de la élite, creo yo, no de la población todavía, de la élite política, no de la población. De ahí que los lenguajes como el de París u otros tengan sentido, porque no es la población la que está polarizada, pero la élite política sí. Y el problema es que la élite política también está, de alguna manera dicho, bastante cuestionada. Solo mencionar la cantidad de escándalos que han afectado a la empresa, a la iglesia, al ejército, etc. Entonces creo que ahí tenemos un problema no menor, y que más allá de la pandemia nos puede incluso afectar a nuestro sistema político, porque vamos a llegar absolutamente polarizados a un año electoral. Y las últimas reformas electorales que se han hecho, el voto voluntario, la ley de primarias, bueno, la ley de partidos, ya dije las consecuencias, lo que hacen es aumentar la polarización. Por lo tanto, creo que vamos a salir de una pandemia muy polarizados, estamos polarizados como élites políticas, y eso es un escenario muy complejo por cómo vamos a enfrentar políticamente este año. De ahí la carencia de liderazgo, y los liderazgos son más bien de nichos, de identidades, más que de, alguien podría decir, liderazgo de otra característica. Y en ese escenario, yo creo que el doctor París ha entendido bien que el escenario, esta polarización, se hace con conversación, se hace de manera distinta. Creo que es la política adecuada en vez de este escenario de polarización, que a mí es lo que me preocupa en el fondo, hacia dónde vamos. Y creo que la polarización no se va a acabar porque tenemos un año electoral, y eso es polarización además electoral. Ahí donde yo veo muy complejo un panorama político, digamos. Post pandemia, estoy adelantándome y viendo qué es lo que podría venir.
Pero es como una polarización fragmentada, es rara, ¿no? Porque la tendencia que uno tradicionalmente podría entender de polarización es como que se van juntando hacia los extremos las fuerzas, digamos, la fuerza de la sociedad, con proyectos muy distintos que colisionan. Entonces, esa era como la imagen de una polarización tradicional. Y lo que más bien, a ver, lo que también ahora observamos es lo que tú dices, 40 y tantos partidos políticos posibles, ya 23, 25 son.
25.
Formal, que más bien te hablan de una fragmentación, o sea, de una falta de proyectos que puedan reunir a más personas. Entonces, una mezcla muy, muy compleja, ¿no?
Sí, pero además,
Karina además, o Tomás.
Además, para no monopolizar la palabra, solo dos puntos. Además, en esos escenarios de fragmentación, de polarización, aparecen todos aquellos que tiran la cuerda más allá de lo que se quiere en el sistema. Y ahí uno puede entender la aparición de, por ejemplo, mociones inconstitucionales o los debates que han habido sobre eso, el propio entramplamiento del gobierno con las cuestiones inconstitucionales, respecto, por ejemplo, al alza de los cobros, donde el gobierno dijo que era inconstitucional y no ha hecho nada. Bueno, se está saltando una... Ahí no es que no haga nada. Si lo dijo, tiene la obligación de hacerlo. El presidente juró defender la Constitución, por lo tanto, es su labor directa. Y hay manifestaciones de ese tipo. Yo creo que ese es el escenario complejo, digamos, en el que se maneja en términos políticos. La polarización se entiende como fuerzas centrípetas, no centrífugas, digamos. Ese es el, para explicarlo de alguna manera. Y desde ese punto de vista creo que sí estamos, digamos. Y eso hace mucho más complejo todavía la actividad política, de ahí que no los liderazgos y los otros, digamos, pueden ser importantes los que vayan surgiendo.
Mira, a mí me pasa que a mí no me sorprende la polarización y en cierto sentido no me... más bien lo tomo como un dato a la causa para analizarlo, más que usarlo. En términos generales, los niveles de polarización que hoy día puede haber en Chile también se debe a una carencia o un cambio cultural de identidades políticas. Y yo creo que tiende a pasar cada cierto periodo porque las identidades políticas y culturales van cambiando. Y los ciclos políticos hacen que no siempre te identifiques con lo que venía desde antes, salvo a los segmentos que son las construcciones políticas más históricas, las más grandes. No hay que olvidar que en Chile tenemos partidos que tienen más de 100 años, que no en todos los países del mundo ocurre, o sea, no, en América Latina no siempre los países tienen muchos años, pero me parece que acá lo que ocurre también es que hay un proceso de cambio, sobre todo después del retorno a la democracia, que hay un agotamiento de un ciclo, que se agota, que se acaba, y el momento de superarlo, yo creo que la ciencia es muy clara en eso, se genera ciertos grados de entropía y de desorden cuando va a iniciar un nuevo ciclo. Para que se dé, genera cierta entropía, bastante caótica, y yo creo que en ese sentido todavía estamos en esa fase. Yo creo que el propio estallido hace como parte de su explosión en ese factor, y creo que se vuelve súper relevante porque es increíble que la gente está buscando dónde sentirse parte. Y no me refiero solo a la población mayoritaria, sino también a aquellos que tienen identidades políticas colectivas y que son, me refiero a sectores también de la élite, que están buscando a dónde pertenecen. El sentido de pertenencia en cuando se dan las polarizaciones es tremendamente relevante. Cuando se generan sociedades que se han sentido huérfanas, son ciclos políticos que tienden a cierto grado de polarización, y yo creo que ahí uno, aquellos que incluso somos de un sector u otro, tenemos que tender a que el marco, el borde que se vaya construyendo, sobre todo en los debates que tenemos hoy en el país, sean bordes de nuevos bordes democráticos, que no sean los mismos del 90, que no sean los mismos del 2005, que sean ahora los que tengan que ver más bien ya con la realidad y con la que ya sabemos que contamos, y sí los temores que ya teníamos tanto en el 90, en el 2005. Y yo creo que ese es un pilar, un marco, un nuevo marco y un nuevo borde que son fundamentales, porque sí creo que hay una sensación de orfandad política, orfandad social, a mí me preocupa mucho esa sensación porque la encuentro profundamente peligrosa. Cuando se genera, mira, yo creo que que es lo que más preocupa generalmente cuando en la ciencia política, es que cuando se genera estos niveles de polarización, se crean momentos de posibilidad de elección a segmentos reaccionarios, lo que ocurrió en Estados Unidos, en Brasil, etc. Pero necesariamente esos países han encontrado o se han visto enfrentados a situaciones en que la ciudadanía se ha visto abandonada o despojada de su institucionalidad. No se sienten parte del espacio público, del Estado, de lo comunal, de lo comunitario. Y yo creo que ahí hay un tremendo trabajo que la pandemia pone en la mesa de una manera mucho más ruda, más cruel y más brutal de lo que lo había puesto incluso desde octubre en adelante. Entonces, yo creo que más allá de pensar en la polarización y en los actores que han crecido, que han pululado por todo este nuevo ciclo, más bien yo pondría atención por qué la gente se siente tan huérfana de los partidos políticos, de la institucionalidad, por qué, de carabineros, y por qué siente tanta afinidad con instituciones como bomberos, el colegio médico, y ahí hay algo que no nos podemos, incluso en los medios de comunicación. Yo creo que la pregunta tiende más bien, más que la polarización, ir a pensar la orfandad.
Tomás, esta es una conversación de cientistas políticos que está entretenidísima, yo la miro nomás.
Sí, pero sí, en el fondo también a mí la preocupación es, en este escenario que hemos descrito la Karina con otro, colocando distintas pimientas, digamos, o aliños, mejor dicho, para no ofender a ninguna pimienta. A mí lo que me preocupa es que es un escenario propicio para populismos, tanto de izquierda como de derecha. Y ese es un escenario preocupante porque, tal como decía Karina, hay una desconfianza en las instituciones y eso es anterior a esto. O sea, tenemos polarización más desconfianza con las instituciones. Casi uno diría, ahí hay un caldo de cultivo para que un populismo de izquierda o de derecha, de cualquier naturaleza, pueda irrumpir en este escenario y naturalmente sus posibilidades de éxito electoral pueden ser muy importantes. Y ahí nos transformamos en una cosa distinta. Porque ahí sí que el sistema político ya no es generación, caemos en un populismo de izquierda o de derecha, me da lo mismo el sentido, digamos. Pero solo tener un gobierno populista ya nos cambia todo el sentido en el cual la democracia en Chile ha permanecido. Ese es el peligro que yo veo de trasfondo, digamos, en este escenario de polarización, que al final termine resquebrajando al propio sistema político y las causas sean mucho más profundas. Y ese puede ser un problema no menor. Es evidente que hay una polarización generacional. Hay un estudio reciente del año 2019, publicado en la revista Ciencia Política de la Universidad Católica, si no me equivoco, en que dice que hay una polarización generacional entre aquellos nacidos entre el año 55 y nacidos post-80. Es decir, además en la polarización, ellos detectan que hay ciertos ejes que no conversan entre generaciones. Y eso es preocupante para la sociedad, como sociedad. Creo que eso es un tema no menor en este escenario. Quizás estamos siendo un poquitito pesimistas, pero uno tiene que advertirlo, y yo creo que los actores políticos tienen que reaccionar a tiempo en este escenario, si no vamos a ir a lo que estamos avisorando.
Oye, pero yo quiero hacer una mención, porque a mí me parece súper interesante ese debate, porque además yo no soy, o sea, creo que el populismo es más bien una categoría que nos permite analizar cómo se aplica y tanto el discurso, la retórica y la construcción también de identidades. Y yo creo que a mí no me molesta que se generen liderazgos populistas en la medida que procedan a procesos más democratizadores. A mí no me preocupa que aparezca un liderazgo y dice vamos a superar la pobreza. Si la supera me parece perfecto. Y si además establece políticas públicas distributivas, yo creo que no todas las políticas distributivas son populistas o populistas miradas peyorativamente. Yo creo que también hay un análisis del populismo que a todos le ponemos, hay un muy buen libro que se llama La paradoja de la cenicienta, el populismo, que a todos le chantamos el terminología ya. Una política distributiva, no, esto es populismo. No, y tampoco creo que todos los populismos per se no son malos. Yo creo que aquí es como decir, todos los demócratas son todos iguales, o todos los liberales son todos iguales, o toda la izquierda es toda igual. Bueno, los populismos también tienen un margen de acción, y hay mucha literatura muy interesante, que tiene que entenderse también en la contracultura, desde el campo político y en el discurso político muy relevante que puede incidir en la política. O sea, por ejemplo, creo que el feminismo ha logrado, está permeando capas sociales que antes no permeaba, y ha sido por la construcción de una identidad y un relato y un discurso político que abarca y abraza mucho más, y que ha tenido, o sea, yo creo que las corrientes de feminismo, por ejemplo, feminismo popular, tienden a tener más bien categorías cercanas al populismo, pero creo que eso no es malo. Yo de verdad creo que yo soy ahí defensora de una mentora, de la señora Chantal Mouffe y de la CLO, pero no es lo mismo pensar, el populismo no siempre es reaccionario. Yo creo que ahí también hay que ponerlo en, o sea, y creo que en realidad los momentos políticos más reaccionarios son fascismo. Yo creo que también hay que repensar y revalorizar cada uno de esos y ponerlos en su lugar. Creo que es súper fundamental para el debate político. Yo creo que es muy malo que a cada cosa le digamos, no, esto es populista. Yo creo que Donald Trump no es populista. Yo creo más bien que Donald Trump y Bolsonaro tienen rasgos y cortes más bien fascistas, que son categorías distintas. Yo creo que es importante que la ciencia política también aporte en esa debate. A mí me gusta mucho debatir de eso.
En todo caso, yo les podría decir de que desde los legos, que no somos especialistas en los temas, claro, la visión de populismo está dado por personajes más bien mesiánicos que prometen cuestiones incumplibles, digamos, dicho muy en bruto, ¿no? Y muy superficialmente. Pero yo entiendo el punto que hace Karina, que es muy interesante, y que tiene que ver con otro tema que a mí me apasiona, que es el valor de los conceptos y de las palabras, y qué significa lo que decimos. Y claro, ¿a qué le decimos populismo? ¿Qué queremos decir cuando decimos populismo? También es una conversación. Yo tengo la sensación, no, está terminando el programa lamentablemente, queridos, pero yo tengo la sensación de que tenemos tantos debates pendientes en nuestro mundo intelectual. No sé, hay como un tiempo oscuro, lo digo porque no hay, o más bien vacío, donde los debates quedaron todos suspendidos y pendientes, y y jugamos con eso. Porque hay una cosa que solo que me gustaría decir en este interesantísima conversación que ustedes han tenido y que tiene que ver con lo que sostenía Tomás, ¿no es cierto?, de cómo llegamos a este punto. Y es que podíamos llegar a otro punto después de una dictadura que niega la política y niega la democracia, y saliendo de ella una sociedad que opta por decir arréglatelas por tu cuenta, que saca lo público del eje de la vida de la sociedad, de que desmoviliza completamente a la sociedad civil, ¿a dónde más podíamos llegar? Es como, yo creo que hicimos, recuerdo hace mucho tiempo que Radomiro Tomic, de quien muchos no deben saber quién es, pero fue un político muy importante, caracterizaba hacia el final de la Unidad Popular. Decía, esto es como las tragedias griegas. Nadie quiere llegar a donde vamos a llegar, se supone. Todos queremos otra cosa, pero todos hacemos lo necesario para que ese final trágico llegue y ya sabemos cómo terminan las tragedias. De pronto, yo tengo la sensación de que todos hicimos lo necesario para llegar a este punto que estamos viviendo hoy día y que es complejo. Yo comparto con ustedes que es uno de los tiempos de máxima complejidad. Hay que darle una vuelta y va a ser muy difícil darlo vuelta porque son muchos años de instalación de una cosa en la cabeza de la gente, de que, bueno, yo me la arreglo por mi cuenta, y por eso no le hacen caso a nadie. Por eso dices, yo tengo que salir a buscar mi sustento y me importa un bledo que haya leyes. Es muy complicado, ¿eh?
Sí, no sé, es un tema de fondo, sí, no, no es menor.
Cuando la Constitución deja hacerle sentido a la gente es muy peligroso.
¿Perdón?
Cuando la Constitución le deja hacer sentido por la urgencia, por la sobrevivencia a la ciudadanía, es algo con lo que el gobierno ha jugado mucho, ojo. Yo creo
que la clase política y el Parlamento también.
Sí, fíjate que en este punto del postnatal, ¿no es cierto? Hay un problema. Evidentemente es inconstitucional los proyectos que se han iniciado porque la iniciativa es propia del Ejecutivo. Pero si el Ejecutivo no toma iniciativa, ¿qué hace el Parlamento ante una realidad acuciante? Entonces, para el debate constitucional que tenemos, hay otro elemento de la estructura política de Chile. ¿Puede seguir siendo así que solo el Ejecutivo pueda tener iniciativa de ley cuando hay gastos implicados?
Porque eso viene... Sí, ese es un largo debate. ¿Cuáles son las facultades de un poder y de otro? Ahí
¿Cómo se constituyen? ¿Cuántas cámaras?
Exactamente, claro. Y respecto a las normas presupuestarias, vienen del año, si no me equivoco, de 1943 en Chile.
Imagínate.
Y ahí se le traspasan al Ejecutivo estas funciones específicas. No todas las que te conocemos actual, estoy solo haciendo un...
Claro. No, y en el tiempo, en lugar de ir alivianando el presidencialismo, lo marcamos con un peso...
Sí. Y bueno, lo marcamos mucho, tiene muchas atribuciones, pero muy poco tiempo de gestión de gobierno.
Además, claro.
Entonces, es como a veces el teatro de lo absurdo, porque... puede, en realidad, cada gobierno entra. Si hay alternancia, entra no a gobernar, sino que a deshacer lo que hizo el otro. Entonces, es muy complejo. Yo creo que en Chile nosotros, ayer lo conversábamos, tuvo un foro en Chile 21, y hablábamos de esto. Y creo que más bien hay que pensar el poder, porque eso es lo que evitamos pensar. Pensamos en la estructura, en las instituciones, pero no en la distribución del poder y los equilibrios que tenga que tener. Y yo creo que eso es súper relevante, porque... implica pensar un gobierno, implica que haya gestión de gobierno, pero también política de Estado. Y con 4 años yo soy de las que cree que no funciona.
Es muy difícil. Y si nos atenemos a la historia, uno ve que los presidentes, como no se pueden reelegir en lo inmediato, están pensando en la reelección 4 años después.
Así
y,
es.
Y generan un final de gobierno para ser ellos o ellas la posibilidad del otro sector 4 años después. Qué debate que tenemos, ¿eh?
Oye, se nos... institucionalidad un poco frágil en eso, poco pensar en el poder y más pensar en la administración pública, que son dos cosas distintas.
No vamos a alcanzar a tener nuestro minuto de libertad, Tomás, porque se nos fue completamente el tiempo, pero es muy interesante este debate.
Bien, yo quiero saludar a la PDI que está de aniversario, por lo menos.
Bien, pues salúdala a la PDI que está de aniversario.
Claro. Y además, en estas mismas fechas, Chile obtuvo, ya que hablábamos de fútbol entre medio, el tercer lugar en el Mundial del año 62.
58 años del gol de Ladio.
Fue, fue en esta semana, no sé la fecha, pero sé que fue en junio.
Fue por estos días, sí, fue por estos días. Oye, y a propósito de que tú saludas a la PDI, yo quisiera recordarte que está pendiente la reforma estructural de Carabineros, que no se nos olvide, porque ahí tenemos un problema grande.
A menos que le quieren poner ahora que sean quienes, o sea, yo creo que ahí hay varios errores. Eso para otra conversación.
Ya, no tenemos, sí. En la próxima, de repente, a ver si la contingencia nos deja hablar más de estos temas. Oye, un millón de gracias, Karina Oliva, un gusto, como siempre, compartir contigo. Querido Tomás, un gusto también, muchas gracias. Que tengan un buen, esto es como de costumbre, un buen fin de semana, este continuo. Y nos reencontraremos el próximo viernes. Gusto de saludarlo. Muchas gracias.
Un abrazo.
Tania González ha estado en la producción periodística, Alexis Gaeta en la puesta al aire. Muchas gracias por su compañía. Muy buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.